Bueno, Gabriel, vamos al tema.
Bueno, la pregunta un poco es como un intento de traer el tema de los totalitarismos a nuestra historia más reciente, como forma de culminar el ciclo de los totalitarismos, también viendo su evolución y su acercamiento a nuestra realidad, y justo coincidiendo con la fecha del golpe de Estado. Así que ayer ustedes estuvieron charlando bastante sobre el 27 de junio, y sin duda que por varios factores se ha dado la calificación de la dictadura cívico-militar del 73 al 85 como un régimen fascista. Muchas veces se lo ha dicho, y incluso se han dado algunas conceptualizaciones. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Rodney Arismendi, que hablaba del posible ascenso del fascismo en Uruguay antes de la dictadura, ¿no? Y después, como bien decías vos, vulgarmente muchas veces, ¿no?, los fachos, los digamos represores, gorilas, fachos, se mezcla en la jerga popular, que tiene raíces en el pasado más que en el análisis histórico. Es decir, bueno, desde las épocas de, digamos, la confrontación durante la Guerra Civil Española, ¿no?, que en Uruguay también dividió mucho las aguas, estaban quienes estaban a favor del franquismo apoyado por el nazismo y el fascismo italiano, y bueno, los que apoyaban a la República y la izquierda y el internacionalismo, pasando después por un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, me refiero al Uruguay, ¿no?, en donde existieron, por supuesto, que muchos grupos neonazis y neofascistas, pero que eran bandas y con algún vínculo parapolicial y también cierta inserción en movimientos de los típicos de América Latina, ¿no? Eso, patria, familia y propiedad, por ejemplo, en la educación, el MED, el Movimiento en Defensa de las Libertades, pero que en realidad defendían la libertad en clave de Guerra Fría, con una retórica anticomunista y con prácticas patoteriles en el medio estudiantil. Es el famoso caso, quizás ustedes lo recuerden, de las esvásticas marcadas con Gileta, Soledad Barret. Es decir, había sectores fascistas en la población uruguaya, pero esto no quiere decir que la dictadura haya sido fascista. Lo que pasa que en determinado momento del conflicto político ideológico que se dio en Uruguay en los 60 en adelante, la dictadura termina canalizando a un buen sector que en algunos términos comparte cierta afiliación con el fascismo, y por tanto a todos se les llama fascista, ¿no? Entonces, cuando se da el golpe de Estado, donde claramente el ejército más el presidente de turno, como ya lo hemos visto otra vez en la columna, anulan el parlamento, terminan con la democracia, comienza un régimen que tiene algunas cosas del fascismo. Después vamos a ver que no lo termina haciendo, pero por ejemplo, Bordaberry habla, y el decreto lo dice, que va a empezar un proceso de revolución nacional. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos lo de los totalitarismos, una característica era, si bien eran autoritarios los totalitarismos, se presentaban como transformadores hacia adelante de una sociedad considerada en crisis por la guerra, todo eso en Europa, ¿no? Bueno, en Uruguay Bordaberry plantea eso. Es algo diferente a lo que pasa en Argentina, donde se habla de proceso de reorganización nacional. Bordaberry utiliza varias veces el concepto de revolución, incluso en su propuesta de reforma constitucional que los militares van a sacar, él habla de revolución, solo que sería una revolución de derechas, ¿no? Una revolución casi, no llegó a ser monárquica, pero promonárquica en su concepción de anular los partidos, de anular la opinión pública con prensa libre, ¿no? En ese sentido tenemos algunos flashes de fascismo en la dictadura. Obviamente que tenemos también elementos totalitarios en la atomización social, aquella característica que mencionábamos de la individualización extrema de las personas por la prohibición de reunirse, de asociarse, el temor a hablar con los demás, la policiación, es un término feo dicho capaz que al aire, no, pero es ese proceso por el cual la sensación de que la policía constantemente lo vigila todo, que da sensación de seguridad, por supuesto, pero también da una sensación de vigilancia permanente, bueno, que varios autores llaman de policiación, está presente, y no solo está presente en la experiencia de quienes podían estar en contra de la dictadura, sino está presente en los liceos, con aquellos decretos que, bueno, todos conocen, donde no se podía llevar el pelo largo, donde no se podían reunir más de 3 estudiantes en los recreos, la idea es que no se hable. Ahí tenemos elementos propios del totalitarismo, pero que también son propios de cualquier régimen dictatorial y autoritario, ¿no? Pero es una secuela interesante analizar, porque yo creo que una de las herencias más complejas que dejó el largo proceso, en este caso dictatorial y totalitario frente a la cultura, fue el temor a hablar de política, la constante, digamos, autocensura de muchas personas, porque bueno, se corría riesgo por eso, pero además estaba mal visto hacerlo, y ese es un legado de larga duración, ¿no? Yo, también va a cambiar con las generaciones, pero lo veo mucho en compañeros y colegas mayores que vivieron la dictadura, que estudiaron en dictadura o que ejercían la docencia en dictadura, que pudieron evitar la destitución, que esos temas, no es que tengan miedo de hablarlos, les quedó como inoculado un comportamiento, aquello que decía Sartori, ¿no? De la prisión privada que genera el régimen totalitario. Yo creo que eso se vivió y eso es constatable, ¿no? Bueno, ni que hablar, que tiene rasgos totalitarios, la represión a los derechos humanos. Lo hablamos al principio de la columna, ¿se acuerdan? No pasó tanto en Uruguay, pero somos vecinos. Los totalitarismos todos pusieron como uno de sus objetivos, para controlar y atomizar a la población, llevar a centros concentracionarios, también la expresión es muy fea o como muy técnica, ¿no? Pero todos los campos de concentración y de exterminio, ya los hablamos, ¿no? Los gulag de Stalin, los campos de los nazis. Y en el caso del Río de la Plata hay algo similar, aunque no son centros concentracionarios tan masivos, con la desaparición forzada de miles de personas, pero que eran enemigos políticos y sujetos políticos, ¿no? En Uruguay no se llega a ese extremo, aunque hubo, ya lo sabemos, desapariciones. No se llega al extremo en la escala, en la dimensión. Ahí no pasa, fue igual que el totalitarismo nazi. No por justificar y entender como que la dictadura uruguaya fue más buena, sino porque no entender el drama que significó el nazismo. Yo creo que no hay un ranking de dramas, porque cada persona vale por persona, pero igual a la hora de analizar procesos globales no podemos generalizar así a diestra y siniestra. Pero sí, Uruguay tuvo un rasgo también interesante, asociable, que fue el país que tuvo más presos políticos por habitante de América Latina en un contexto de dictaduras de América Latina. O sea que lo de la policiación no solo fue una sensación, sino que numéricamente, cuantitativamente hablando, el régimen fue muy efectivo, quizá muy exagerado en la cantidad de prisiones que se llevaron a cabo y la represión política que hubo. Y el otro elemento que yo creo que la acerca al totalitarismo, yo voy diciendo todo esto y voy a terminar diciendo que igual no lo fue, pero me adelanto porque a veces después el tiempo nos corre y no se puede presentar todo, es que la dictadura intentó construir un nuevo proceso fundacional. Y eso se llevó a la práctica a partir del año 75, ustedes recordarán el famoso año de la orientalidad y la refundación de los valores orientales. A partir de ahí, un trabajo muy interesante de Aldo Marchesi, que estudió los informativos de la DINARP. La DINARP era la Dirección Nacional de Información, que hacía informativos cinematográficos. Cuando la gente iba al cine, le pasaban cómo iba el Uruguay. Y es un libro muy recomendable para todos. Y aparte, es corto, lo que está bueno también. Aldo recopiló todos esos videos y mostraba cómo el discurso mediático de la dictadura, que obviamente controlaba los medios de comunicación, otro rasgo totalitario, el discurso mediático apuntaba a levantar como valores principales de la orientalidad, ¿no? La cultura del interior, la cultura del hombre del interior, la cultura masculina, del soldado, del atleta, frente al urbano. No se lo decía así, pero el urbano se lo veía como factor de la crisis, promotor de las ideologías extrañas y extranjerizantes, y también, además de lo, digamos, el culto a lo deportivo, es decir, la dictadura puso mucho énfasis en la educación física como algo nuevo de un Uruguay sano frente a el, digamos, el desprecio a lo intelectual. Eso también es propio de los totalitarismos, ¿no? Porque la persecución en la educación y todo eso, que era un veneno, ¿no? Bueno, si bien la dictadura tenía esos componentes, no tuvo que hacer una nueva ley de educación. Esto es un detalle que siempre lo cuento, me parece interesante, porque la ley del 72 ya contenía, y fue una ley elaborada por Julio María Sanguinetti cuando era ministro de Educación, contenía elementos de centralización del poder burocrático en la enseñanza muy fuerte, solo que la dictadura le cambió el contenido. Y hubo un famoso Coronel Soto, que es un plan educativo en donde, bueno, se prohibían materias como el psicoanálisis, el marxismo era visto como una enfermedad psicológica, cosas, aunque estaba prohibido el psicoanálisis, ¿no? Cosas muy propias de esa versión dogmática y exagerada, que ensalzaba una idea de un Uruguay, el Uruguay del hombre medio, del interior, no muy politizado, y ojo, que tuvo su efecto interesante. Recuerden que en muchos departamentos del interior ganó el sí. No en la mayoría, pero muchos este discurso cuajó, porque aparte se veía a lo urbano, a lo intelectual, como generador de las guerrillas, todo el Uruguay venía de una crisis muy grande. Pero en base a esto se promovió un nuevo Uruguay ajeno al comunismo, ¿no? Eso es decir, incluso se trató de reescribir la historia, aquello que contamos también en el caso de Stalin, ¿no? Sacaron Testimonio de una nación agredida, ¿no? Y las Fuerzas Armadas al pueblo oriental explicando por qué habían tomado el poder y por qué debían continuar en el poder. Hay toda una construcción de tipo totalitario, ¿no? Hasta ahí llegamos. Ahora, hay dos elementos, esto se puede ahondar y se puede discutir, y yo sé que voy todavía dejando sin contestar la pregunta que me hacías antes de la pausa, a qué le decimos facho, pero me parece que está bueno empezar por acá, y es, bueno, hay una cosa de los totalitarismos que las dictaduras no tuvieron, y fue la capacidad de movilizar a las masas. Los totalitarismos, más allá de las opiniones de cada uno, tanto Stalin como Hitler, el propio Mussolini, y si no entramos con el caso de Mao nosotros, pero los totalitarismos modernos del siglo XX tenían apoyo popular. Y lo construían, lo desarrollaban. Tanto que murieron millones por su culpa, pero también sacrificándose por ellos. En el caso de la dictadura militar, si bien tuvo un tímido, no sé si llamarle apoyo, pero por lo menos seguimiento en el interior con algunas actividades, digamos, folclóricas, que iban los militares, iba toda la gente, pero también era la fiesta del pueblo. Yo no puedo decir que lo que se hacía en el interior era porque apoyaban la dictadura. Eso es interesante también de mirar con cuidado. Cuando trataron de generar un partido militar y un apoyo militar, cuando llamaron a un plebiscito, controlando todos los medios de comunicación, no lograron la mayoría. Nunca logró cuajar ese proyecto en un apoyo popular. Y tampoco supieron ni tuvieron la habilidad, ni estaban capacitados.
Tenía mal gusto también, ¿no? Bueno, el monumento de la Plaza de la Bandera.
Claro, ¿no? Y viste que ahí eran canchas de fútbol donde jugaba el maestro Tabárez.
Hay un caso excepcional, ¿no?
Vamos a decirlo también.
Claro, hay un caso excepcional. Pero tampoco sé si tenía buen gusto Stalin. Sin embargo, tenía otras cosas por las cuales llegaba, ¿entendés? Sí. Ahí hay un punto.
No era un sibarita Stalin tampoco.
Hay un caso excepcional que confirma la regla en cuanto a movilización, que obviamente es excepcional, que es la movilización que logra la dictadura argentina cuando le declara la guerra a los ingleses, ¿no? Y aquella movilización que está atiborrada de una plaza, ¿no?
Claro, pero eso es muy propio de los análisis
eso
históricos.
Eso cohesiona cualquier
enfocar
población, ¿no?
Dos procesos históricos que ahí se cruzan. Porque antes de la declaración de guerra de Malvinas había una multipartidaria en Argentina solicitando el llamado a elecciones, que había hecho una manifestación en Plaza de Mayo enorme también. Entonces el llamado a la guerra de las Malvinas quiso tapar eso. En Uruguay, por suerte, no se dio nada por el estilo, ni siquiera se consideró el famoso mundialito, que está el documental muy interesante para mí, por más que se intentó que fuera legitimador del régimen autoritario, no se logró que hubiera un apoyo masivo. Esto es un punto súper importante para descartar la idea de que fueron totalitarias en el grado que llegó a ser el totalitarismo que estudiamos con el caso de Hitler, Stalin y Mao. Ahora, lo otro que me parece interesante también mencionar es que dentro de la dictadura había diferentes tendencias y no todos eran igual de, vamos a decirle en el término vulgar, fachos o fascistas, y había diferentes posiciones. Estaban quienes creían que era necesario un gobierno autoritario para terminar con la violencia civil, pero querían llamar a elecciones, y tenían incorporada también la historia propia del Uruguay, de la convocatoria electoral, de la existencia de los partidos. Había quienes querían aprovechar el gobierno autoritario para hacer reformas radicales en el terreno económico y político, con un signo antioligárquico, pero también anticomunista, el peruanismo en Uruguay, y fue encabezado por Gregorio Álvarez en sus inicios, el peruanismo. Estoy hablando del año 72, ¿no? Sí. Que también fue un, digamos, sumamente autoritario pues en el ejercicio de poder, del poder, y abandonó ese peruanismo. Pero Gregorio Álvarez no era de los sectores, no representaba a los sectores del ejército que podríamos llamar más fascistas, con el término que usamos antes. Y también había sectores que querían instaurar cosas similares a lo que era el franquismo en España, con mucha inspiración religiosa, teológica y antiliberal. Eso coexistió a lo largo del régimen militar. Coexistió. Por algo, en el 76, a Bordaberry los militares lo expulsan, porque propone, digamos, el régimen más, si se quiere, fascista o revolucionario de derechas, más preventivo del comunismo y hasta del liberalismo. Y por eso los militares, más nacionalistas y autoritarios, terminan llamando a un plebiscito. Porque además incide mucho la presencia norteamericana, el retiro del apoyo de Estados Unidos con el gobierno de Carter, que encuentra que estos regímenes, ¿cómo van a estar dentro del mundo libre en plena Guerra Fría con el autoritarismo y la violencia que había? Entonces, no todos los sectores que representaban el poder militar tenían una concepción fascistizante o, digamos, totalitaria. Y lo otro interesante, y ya con esto redondeamos, que siempre me gusta reflexionarlo, y más que estamos en un medio de comunicación, es cómo el totalitarismo puede ejercer el control de los medios de comunicación y dominar a las masas atomizadas, pero también eso ocurre si la situación social histórica de esas masas lo permite. Porque más allá de que no fue totalitaria, la dictadura tenía el control absoluto de los medios, de la política. Hubo un debate grabado, que es el famoso que todos recordamos de Tarigo, ¿no? Y sin embargo, por otros factores, no es el momento de hablar ahora, pero por otros factores, no logran triunfar, ¿no? Y eso porque la sociedad tenía otras herramientas, otras defensas frente al dominio totalitario, que nos permite decir que, más que eso, la dictadura se trató de un régimen burocrático autoritario, ¿no?, de defensa nacional, inspirado en la hegemonía norteamericana en la Guerra Fría. Eso creo que es más preciso que decir la dictadura fue fascista.
Tomate dos palabras para responder qué es peruanismo, me pregunta un oyente.
Ah, el peruanismo es seguir la tendencia instalada por Velasco Alvarado en Perú en 1968, de un golpe militar, pero que hace la reforma agraria, reparte la tierra entre los indígenas, confisca los grandes capitales y hace, digamos, una economía mixta industrial. Es un proceso, es como una dictadura de izquierda.
Hay que el libro de Leo Haber con Milico Situpas tiene
a un peronista.
A un peronista que trabajó, digamos, en la implementación de las políticas peronistas.
Exactamente. En Perú.